Carolina, ¿qué está pasando en la bolsa? ¿Cómo están viendo ustedes en Credit Corp la evolución de la bolsa chilena? ¿Qué cosas se ven en este clima de incertidumbre? Como que se abren las puntas, entonces pueden haber oportunidades.
Sí, yo creo que la lectura un poco general, más allá de que uno pueda ponerse un poquito más preocupado, ¿no?, por la insumisión política, es que siempre este suelo abren oportunidades, y eso hay que dejarlo claro. Entonces, al final del día, uno igual puede tomar acciones que son interesantes, que han caído por este riesgo político sin tener una implicancia directa, ¿no? Yo creo que para empezar, bueno, obviamente el IPSA corrigió en el año todo lo que había, digamos, después de las elecciones constitucionales, y desde ese minuto haya estado con muchísima volatilidad, en general con un sesgo relativamente bajista, pero en términos generales yo te diría que el sell-off, digamos, inmediato lo dio más el retail, digamos, el institucional, tanto extranjero como local, no ha estado tan vendedor. Cosa que es algo positivo, en el sentido de que creo que están un poquito más con un wait and see, a ver qué es lo que puede esperarse de estas elecciones. Y en ese sentido es importante ver un poco qué es lo que las elecciones de este domingo nos trajeron a colación, ¿no? Yo creo que en el fondo uno podría decir, digamos, después de las elecciones constituyentes y que la derecha haya tenido muy poca, digamos, creo que uno de los 16 gobernadores son de Chile Vamos. El candidato, más allá de que sea, digamos, Javín o algún otro de la derecha, tiene, digamos, pocas posibilidades en el fondo de poder enfrentar un Jadwe en una segunda vuelta, ¿no? Entonces, al final, estas elecciones en la región metropolitana, entiendo que para el mercado eran vistas de alguna manera en una segunda vuelta donde vas a tener probablemente dos candidatos de izquierda y la visión más moderada es la que va a primar. Y eso es un poco lo que está viendo el mercado hoy y lo que está analizando. Entonces, el bajo nivel de participación que tuvo, digamos, las elecciones hace difícil sacar conclusiones. Entonces, al final del día, efectivamente, Orrego ganó, que es la visión un poquito más moderada, pero no sabemos cómo eso se va a trasladar en una elección nacional. Entonces, es difícil igual sacar conclusiones respecto a eso. Ahora, creo que en el sesgo es un poco positivo para el mercado de elección, porque obviamente cualquier señal de que una visión moderada va a plasmarse en el fondo en las elecciones presidenciales genera cierta calma. Dicho esto, nosotros estamos bastante cautos en el fondo por lo que se viene, principalmente porque, digamos, de acá hacia adelante tenés obviamente las elecciones primarias, que por hoy no sé si tienen tanta relevancia el hecho de que, digamos, solamente dentro de la izquierda no hay una parte de la izquierda que no está haciendo elecciones primarias, entonces no se va a definir el 100% de los candidatos que vayan a ir a la elección presidencial en julio, ¿no? Como que todavía hay que esperar en el fondo para ver cuáles son los candidatos finales de la elección presidencial, pero sí me parece importante monitorear lo que está pasando en términos de la Asamblea Constituyente. Esta carta que hicieron los 33 constituyentes genera mucho ruido. Creo que hay que ver cómo van a ser las reglas del juego bajo las cuales se van a establecer esta nueva constitución. Y eso es algo clave. Y creo que los inversionistas extranjeros en particular, que no han sido los grandes vendedores, todavía no tienen tanta sensibilidad respecto de la importancia de estos temas, ¿no? Del tema de los dos tercios. Yo creo que el mercado todavía tiene espacio para incorporar estas noticias que, digamos, pueden ser negativas en el fondo. Lo que quiero decir es que puede haber un riesgo de que el mercado siga corrigiendo. Si uno ve en términos de valorizaciones y decir, bueno, ¿cuánto está transando el IPSA? Esto está, digamos, más que incorporar el riesgo político. Te diría que es relativo, porque, claro, uno ve los múltiplos 2021 y está cerca de 13 veces o 14 veces presutilidad, que parece un poco de descuento, pero los earnings este año están siendo récords, ¿no? Digamos, si uno ve el múltiplo, analiza más de cara al 2022, probablemente te veas un múltiplo un poquito más caro del que estamos viendo. Entonces, ese descuento que estamos viendo actualmente no se va a mantener en el 2022. Pero yo te diría que en términos generales vemos que hay que ser muy selectivos y estamos bien cautos con las acciones locales.
Y con esa selección, Carolina, las acciones de compañías reguladas, ¿las tienen ustedes más castigadas?
Mira, la verdad es que nosotros no estamos recomendando hoy dentro de la cartera, digamos, de las 10 acciones dentro del sector regulado. Por más de que uno diga, efectivamente, uno ve ILC y está ya a su precio de liquidación, ¿no es cierto? Entonces es difícil no tentarse y uno decir, bueno, esto ya está más que importante en los precios. El problema es que puede ser dead money, ¿no? Digamos, plata muerta durante mucho tiempo. Creo que, digamos, aguas es otro caso. Entonces, en ese sentido, dado que hay acciones que no tienen este riesgo regulatorio, que están realmente muy baratas, preferimos jugarle a esas acciones. Estamos hablando, por ejemplo, del sector de bebidas. Andina realmente está muy descontada. Creemos que es una acción que, si bien los resultados este año van a seguir golpeados un poco por la pandemia, tiene una baja exposición a riesgos políticos y regulatorios. Y por lo tanto es una acción que nos parece que es más atractiva, si bien, digamos, como te decía, las otras acciones de alguna manera ya apreciaron gran parte de un escenario muy, muy pesimista.
Carolina, y tú mencionabas que la bolsa está a 13 veces presutilidad. Yo me acuerdo, lo más caro que la vi yo fue cerca de 26, haber sido en alguna época, o sea, el doble lo que está hoy día en términos de presutilidad. Tú comentabas también que está muy muy castigado esto por el hecho de que está muy buena la utilidad. En el 2022, ¿qué presutilidad están viendo ustedes para darle a la gente una idea de que en términos relativos esto realmente parece una ganga, pero hay que ajustar un poco los números?
Nosotros, de cara al 2022, vemos un múltiplo más cercano a 14.5, pero de vuelta, las utilidades del 2022 van a tener un sesgo o una incertidumbre alta, porque va a depender bastante del plan de gobierno de la persona que termine siendo elegida en noviembre, y cómo se desenvuelve el escenario también en reactivación, en el fondo de utilidades por el lado de los estímulos fiscales. Es decir, este año vamos a tener estímulos fiscales de manera récord, además del tercer retiro previsional, pero si eso se extiende de cara hacia el 2022, puede ser que las utilidades del 2022 también sigan estando positivamente impactadas.
Carolina, hay mucha especulación de que este nuevo cierre de la región metropolitana es como el último esfuerzo de cara a una apertura más fuerte. De producirse esa hipótesis, de concretarse, ¿ves un despegue importante en acciones de consumo, de retail, o definitivamente están marcadas más por la coyuntura política?
Mira, la verdad es que este año va a ser muy buen año, aún con las cuarentenas. Es decir, si uno ve las ventas retail, especialmente durante los meses de cuarentena estricta, que fueron al final abril, igual, el segundo trimestre tuvo una mayor restricciones que el primer trimestre, y de todas maneras esperamos buenos crecimientos en retail, también por una base comparable. Lo que quiere decir que hoy por hoy el retail se ha adaptado mucho, por lo menos el retail más grande, ¿no? El retail formal se ha adaptado mucho al tema de las cuarentenas, y por lo tanto, más allá de que se persistan estas cuarentenas, vamos a seguir viendo muy buenas ventas retail con falta de stock impulsadas por los retiros provisionales. El sector que uno podría, digamos, ponerse más positivo, optimista, si es que hay una reapertura, es el tema de los malls, porque los ingresos de malls sí están directamente relacionados con la cantidad de metros cuadrados abiertos o habilitados por, de los malls. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, claramente una mayor aceleración del proceso de vacunación y una mayor apertura generaría un efecto positivo en el caso de los malls. Te diría que respecto a esto, la verdad es que, bueno, un poco viendo lo que está pasando afuera, el tema de la variante Delta va a ser muy clave, ¿no? A ver si tenemos una segunda ola o no. Entonces, el tema de las restricciones para poder viajar, creo que apuntan un poco a eso, y eso es lo que hay que estar monitoreando, porque hoy por hoy ya estamos enfrentando variantes, entiendo que es la brasilera, en el fondo, que es más agresiva, con un proceso de vacunación que es súper, digamos, de los más altos del mundo, y no obstante estamos en restricciones en fase 1. Entonces, si además le sumamos Delta, eso va a ser un poquito más complicado, pero el impacto en retail lo veo bien limitado, en el fondo. El retail va a seguir andando súper bien, y nosotros estamos positivos con el sector, especialmente para este año.
Estamos hablando con Carolina Rato, director de RICE, Renta Variable Gregor Capital. Oye, Carolina, y dime una cosa, ¿cuál es? ¿Está el riesgo político? También hay riesgos del contexto internacional, ¿no es cierto?, que es extremadamente benevolente con todos los activos y en particular con la renta variable. Como que hubo un cierto aire de flujo hacia el mercado emergente, no sé en qué estará eso, por todo lo que ha pasado en la política. ¿Qué riesgo ves tú de tema de inflación, subida de tasa en Estados Unidos, que podrían agregar un componente adicional de downside para el tipo de activo de renta variable local?
Eso es algo que hemos visto, ya a partir de abril, en el fondo marzo, empezamos a ver que el tema del riesgo de la suba de tasas, y en el fondo eso ha impactado y ha generado un poquito más de volatilidad. Pero a mí lo que más me preocupa desde el punto de vista del contexto internacional es, yo creo, el contexto latinoamericano. Porque, digamos, los portfolios emergentes probablemente en el fondo, si uno ve mayor apetito y mayores flujos y se calman estos riesgos, al final del día Latinoamérica debiera recibir menos flujos que el resto de los países emergentes por la situación en donde nos encontramos hoy política, no solamente en Chile, sino en el resto, digamos, de la región. Entonces yo creo que al final del día nosotros, digamos, internamente competimos un poco por Brasil. Entonces, si hay dos aristas acá. Si Brasil, en el fondo, Brasil se encuentra muy descontado y muchos piensan, en el fondo, están diciendo es momento de comprar. Bueno, ya, de hecho, la bolsa anduvo súper bien en, digamos, el último tiempo. En México también es un mercado que la gente está mirando, pero si Brasil y México se vuelven menos atractivos, Latinoamérica como un todo se vuelve menos atractiva. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que tener presentes a la hora de pensar un poco el flujo que va a entrar en la región. Y por otro lado, el tema de las valoraciones relativas. Como te decía, Chile, si bien efectivamente realmente se encuentra descontado, mirando especialmente los números 2021, como decíamos antes, los otros mercados dentro de la región también han corregido y también están valoraciones atractivas. Entonces, es difícil la competencia también.
Ok, excelente, Carolina. Muchísimas gracias por esta conversación respecto a Bolsa Local, un activo que está medio, no está muy de moda, digámoslo así, entre los inversionistas, pero siempre puede dar muy buenas sorpresas. Muchas gracias, Carolina.
Hasta luego, un gusto.
Gracias.
Gracias, Carolina.
Director de Research de Credicorp Capital. Señor director, antes de ir a nuestra segunda conversación, le cuento